Así que le damos gracias al Señor porque podemos continuar nuestro estudio de los días domingos en la mañana, ubicado ahí en Apocalipsis capítulo 3. Vamos abriendo nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Estamos estudiando las cartas o misivas, mensajes de Cristo a las siete iglesias que aparecen aquí en el Apocalipsis, el Asia Menor, ¿cierto? Donde vemos al apóstol Juan recibiendo esta revelación y el Señor Jesucristo envía estos mensajes a estas siete iglesias que existieron en ese tiempo, en el primer siglo, pero que como lo hemos dicho, enmarcado en el contenido profético de Apocalipsis, creemos que cada una de estas iglesias marca el carácter en algún momento de la iglesia, de la historia de la iglesia del cristianismo. Por lo tanto, la última iglesia que estamos estudiando, que es la iglesia de la Laodicea, marca también el estado, o revela, mejor dicho, el estado de la cristiandad del último tiempo. Una iglesia que ya lo hemos hablado bastante, hemos abordado eso, una iglesia tibia, una iglesia de tibieza espiritual, porque ha mezclado lo caliente con lo frío, de manera que podemos entender que hay un sincretismo religioso en donde lo profano y lo santo también se han mezclado. Ayer estaba leyendo algunos artículos por ahí que se publican sobre la necesidad de la cultura, hermanos, la necesidad de la cultura para poder tener eficacia en la predicación del Evangelio. Entonces, me encontraba también con eso, con una noticia que no conocía, pero ayer me enteré que hace muy poco falleció el afamado, lo voy a decir así, el afamado evangelista Luis Palau. Ya, discípulo de Billy Graham, prácticamente siguió la misma línea de Billy Graham, con ese evangelicalismo liberal abierto a toda postura, en una tibieza absoluta. No obstante, la noticia aparecía en un portal que presume ser de sana doctrina, que presume reivindicar la autoridad de las escrituras, que se llama precisamente la Coalición por el Evangelio, o TGC, del cual hemos siempre estado anunciando y denunciando todas las cosas que se publican ahí. Por eso que le hemos llamado al lugar de TGC, de Gospel Coalition, le hemos llamado a la gran confusión, porque ahí usted lee realmente cosas que son atentatorias a lo que dice la palabra del Señor. Dicho de paso, el rendir un cierto homenaje a Luis Palau cuando el propio Palau puso en alto al Papa Francisco como un gran evangelista, deja entrever que ese portal lleva sus líneas ecuménicas en su enseñanza, y eso también tenemos que decirlo y advertirlo. Entonces, esa es la iglesia final, una iglesia tibia, una iglesia que no discierne nada. Todo lo que diga Jesús es parte de este redil final de los salvos, y lamentablemente debemos decirlo eso, no es así. El Señor Jesucristo dejó lineamientos claros a sus discípulos, a los que después fueron sus apóstoles, ¿no es cierto? Enseñanzas como: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, nos enteramos, hermanos, de esa noticia y de muchas cosas que hablan de la cultura como materia prima, ¿cierto? Para lograr la eficacia en la predicación del Evangelio. Ahí tenemos el afamado también maestro norteamericano Timothy Keller, más conocido como Tim Keller, considerado un filósofo cristiano del siglo XXI, con una membresía muy multitudinaria, más de 5.000 miembros su iglesia en Nueva York, pero que no garantiza absolutamente nada, ¿ya? Este señor está ligado, ¿no es cierto?, con muchas doctrinas espurias, con política, etcétera. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Estamos viviendo la época de la Odisea. ¿Y qué tenemos que hacer los creyentes? Volver a las escrituras, volver a estudiar sistemáticamente la palabra y volver a la verdad, a esa verdad que está, ¿no es cierto?, desligada de toda impureza, de toda enseñanza espuria. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros el texto que vamos a dar lectura, dice acá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya hemos hablado bastante de esto en el sentido de que la iglesia se mira a sí mismo. Tú dices, el diagnóstico lo hace la propia iglesia. no lo hace el Señor. Qué importante es eso, hermano, que no sea tu opinión la que valide tu actuar, tus convicciones o tu manera de concebir el cristianismo, sino que sea el Señor. Ahora tú me dirás, ¿y cómo yo puedo escuchar al Señor que me diga y que me diagnostique si estoy en lo correcto o en lo falso? Bueno, por eso tenemos su palabra, tenemos la Biblia. No necesitamos leer un libro de un hombre para poder entender las cosas. Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Y por eso que es muy importante considerar que la iglesia en la Odisea es una iglesia que se mira a sí misma. Es una iglesia que reflexiona a sí misma. Porque está enmarcada también, como lo hemos dicho, en el tiempo de los hombres amadores de sí mismos. Estaba repasando un poco de, ¿no es cierto?, de este tiempo final de los hombres amadores de sí mismos, de lo que ya hemos hablado del yoísmo, ¿cierto? La autorreferencia, la autosuficiencia, los altos conceptos de autoestima. El hombre se ama a sí mismo, el hombre cree poder resolver los problemas por sí mismo. La iglesia del último tiempo, la cristiandad final, es una iglesia que se autorrefiere, que se autorrecrea en sí misma, que los hombres, los líderes, hablan por su propia cuenta y creen que todo está bien porque ellos tienen a sí mismos las autoridades y las credenciales que les validan lo que enseñan. Entonces, debemos tener mucho cuidado, volver a la Escritura para darnos cuenta primero, discernir el presente de cómo está actuando la cristiandad final y la iglesia fiel, los remanentes que por gracia, sin mérito, por gracia el Señor ha apartado, que se mantengan firmes sin fluctuar, teniendo como única referencia, como única norma de conducta y de fe, la palabra de Dios como base de nuestra enseñanza. Yo les decía una vez que, como anécdota, me encontraba con un hermano, un amigo de años, creyente, y que después de años de no habernos visto, me comentaba, ¿no es cierto?, que en su iglesia estaban estudiando libros, ¿ya? Porque al parecer hoy día la iglesia ya no se satisface en el estudio de la Biblia. Nosotros hemos, no porque seamos algo exclusivo, hermano, pero descubrimos que la Biblia es inagotable, nos va a faltar vida para estudiarla. Entonces hoy día reemplazar un estudio bíblico por el estudio de un libro de un hombre que nos presenta una tendencia, una interpretación de lo que él quiere entregar, es algo muy peligroso. Y cuanto más cuando este autor de este libro que me sugería o que me indicaba este amigo era Rick Warren, imagínense ustedes, un hombre terrible, de una enseñanza terrible, que ha desvirtuado el evangelio como el mismo Luis Palau, como Billy Graham y como toda esta plataforma de Gospel Coalition, que está desvirtuando el verdadero evangelio y que nosotros, hermanos, debemos hacernos a un lado. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí no está hablando que dentro del veneno usted pueda retener partículas que son buenas. Ahí usted tiene que entender que la interpretación de lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno, significa que usted tiene que apartarse de lo que está contaminado. Como lo hemos dicho, un vaso de agua con una sola gota de cianuro, ese vaso ya no sirve para beberlo. Tiene que usted desecharlo. Por lo tanto, hoy día estamos viendo, es cierto que un poco de levadura leuda toda la masa, y esta no es una proclama sectaria, hermanos, es volver a la Escritura. Es que usted y yo podamos volver a la Escritura y creerle a la Biblia, más que los hombres. Como siempre citamos ese pasaje lema, ¿cierto? Para mí un lema de Romanos capítulo número 3, verso 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nosotros a la fila nomás, como se dice, ¿no es cierto? Y Dios arriba, Cristo arriba, Él es el que entrega la única verdad. El resto de los hombres a la fila. Muy bien. La Odisea se mira a sí misma, una iglesia que se habla a sí misma, una iglesia que está enmarcada en este concepto que lo decía, amador de sí mismo, y por lo tanto ha olvidado que depende del Señor y depende de su diagnóstico. Nosotros tenemos que siempre orar, Señor, muéstrame aún mis pecados ocultos. Porque el salmista, ¿se acuerda? David lo decía en el Salmo 19, muéstrame aquellos pecados que aún me son ocultos, es decir, pecados que tú tienes y que yo tengo y que no nos damos ni cuenta que son pecados. Muchas veces creemos que no haciendo esto y aquello está todo bien. Pero acuérdate que pecado es no hacer lo que sí debemos hacer. También es pecado. O sea, por uno u otro sentido, siempre pecamos, hermano. Y en ese aspecto de pedir perdón al Señor, no solamente tenemos que decir, Señor, perdóname por lo que hice, por lo que pensé, o por esto o aquello, sino que perdóname porque no hago lo que debo hacer. Y perdóname y ayúdame por aquellos pecados que ni siquiera me doy cuenta de que son pecados y que están arraigados en ti y en mí. Esa es la postura correcta de un creyente que confiesa su condición de pecador. Acuérdense que la palabra confesión es una palabra que tiene que ver con un diálogo con Dios, una palabra que está de acuerdo, ¿no es cierto?, con el Señor. Homologuió, se llama la palabra original, es decir, una palabra unánime con el Señor. Para eso es la oración. No para orar contigo mismo, no para recrearte en ti mismo. La semana pasada, vamos a ir avanzando, estuvimos analizando la parábola del fariseo y el publicano, ¿cierto? Elementos tan ilustrativos respecto a lo que estamos estudiando del mensaje de Cristo a la Odisea. ¿Quién es el fariseo? El religioso. El que se jactaba de su casta religiosa, de su academia, de su investidura religiosa. Como hoy día también podemos ver, hoy día los fariseos, si bien no son idénticos al pasado en términos de doctrina, porque los fariseos eran dentro del marco del judaísmo, pero hoy día dentro del marco del cristianismo también tenemos muchos fariseos que se jactan en sus vestidos. Y cuando digo vestidos, inclusive estoy hablando de un sentido literal. Hoy día usted sabe que muchos se visten de manera distinta, con cuello clerical, con pectorales, ¿no es cierto?, para distinguirse, ¿cierto?, de los seglares, de los laicos. Eso el Señor lo aborrece. Entonces los fariseos en ese tiempo se jactaban por ser distintos, porque eran de la cátedra de Moisés, se sentaban en ese trono de enseñanza, ¿no es cierto?, y de autoridad de Moisés. Pero el Señor decía, no los imitéis porque son unos hipócritas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál era el problema de raíz de los fariseos? Que confiaban en sí mismos, pues, que ellos tenían confianza en sí mismos, eran autorreferentes que confiaban en sus propias justicias, olvidando que la Escritura nos dice literalmente, y lo citábamos, Isaías, ¿no es cierto? Capítulo 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Imagínense, Isaías se incorpora en ese análisis severo, hermanos, porque no debemos nunca olvidar que el Hijo de Dios, el verdadero siervo de Dios, se incluye dentro del análisis que a veces es dramático por el Señor. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros, dice Isaías, como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. En otras palabras, hermanos, los fariseos no se logran ver a sí mismos en cuanto a su condición de pecado. El Señor ya nos hablaba la semana pasada en Mateo capítulo 15, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Los fariseos estaban preocupados de todo lo externo, ellos se preocupan de la cáscara. Ellos juzgan porque alguien no tiene una corbata. Ellos juzgan porque una mujer se pone un aro en sus orejas o porque no tiene polleras largas. Hipocresías, hermano. Una persona puede estar con una corbata espléndida o una mujer con polleras largas y sin aros y su cara deslavada y ser una hipócrita. No tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con vestidos, con cáscara. Tiene que ver con el corazón, con la condición de reconocer quiénes somos delante de Dios, con la necesaria humildad de reconocer que el Dios Santo conoce más allá de mis actitudes hipócritas. Por lo tanto, ese texto de Mateo 15 nos enseña de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Ese es el problema del religioso. No se da cuenta lo que tiene adentro. Que con su dedo escrutador juzga aquí y allá, pero no se da cuenta que esos mismos pecados que está juzgando los tiene arraigados en su propio corazón. Ese es el problema del fariseo, ese es el problema de la iglesia en la Odisea, una iglesia eminentemente hipócrita, que se mira a sí misma, que confía en sí misma. Entonces el fariseo también oraba consigo mismo, las oraciones eran para recrearse en sí mismo. Gracias te doy Dios porque no soy como los demás pecadores, Qué terrible los demás pecadores, pero yo no soy así, decía el fariseo, ¿no es cierto? Y comienza a decir algunos pecados, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, estafador y sinvergüenza, implícitamente, obviamente, porque así consideraban a los publicanos, los recaudadores de impuestos. Pero en contraste a este hipócrita, esta parábola presenta precisamente a, comillas, la lacra social, como los borrachos, las prostitutas, ¿no es cierto? Y todo lo que nosotros inclusive como cristianos los podríamos ahora mismo desechar. Pero ellos también tienen, ¿no es cierto?, que ser evangelizados. Tú no desprecias a la persona porque su aspecto físico, ¿no es cierto?, te proyecta una idea de lacra social. Sobre todo en sociedades tan desiguales, hermanos, y con asimetrías sociales, vemos marcadas estas cosas y la iglesia también toma parte con eso. E incluso llegan a decir, ojalá hubiera alguien que matara a todo este tipo de personajes. Increíble, hermano, pero esa es la realidad. Se vuelve a repetir la historia. Entonces nuestro Señor Jesucristo, él compartía con publicanos, compartía con rameras, con prostitutas, con borrachos. No para ser condescendiente con el pecado de ninguna forma, sino para llamarlos al arrepentimiento, hermanos. Y vaya que es más fácil predicarle a una persona que está sumergida en el fango del pecado que a una persona que confía en sí mismo. En lo personal, yo he tenido la posibilidad, por la gracia de Dios, de predicar el Evangelio a personas que tienen un estatus social muy alto, que confían en su justicia y en su moral muy alta, pero también he tenido la posibilidad de predicarles el Evangelio a personas que, por su aspecto físico, podríamos juzgar, ¿no es cierto?, que son la lacra de la sociedad. Y es mucho más fácil predicarle a ese tipo de personas que a las que confían en sí mismos, que están ensimismados, que están enceguecidos de sus propias justicias. Entonces el publicano dice que no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, tenía una convicción de pecado. Y dice una palabra, una oración muy breve: Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, el publicano tenía clarísimo el concepto de la santidad de Dios, que miraba el corazón, no miraba lo externo, porque a tal punto de usar esa palabra propicio, que denota la raíz, ¿no es cierto?, de la palabra propiciación, que tiene un significado muy importante que siempre lo aclaramos, la propiciación tiene que ver con aplacar la ira de Dios. Cuando dice la Escritura que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, es que Cristo no solamente cubrió el pecado, no solamente Cristo cumplió la obra del Padre, sino que aplacó la ira santa de Dios que estaba sobre tu vida y sobre la mía. Porque es una realidad, hermanos. La ira de Dios está sobre el hombre incrédulo. Nosotros los creyentes, siendo pecadores aún así, Cristo murió por nosotros y estamos nosotros en la esfera de salvación, en la esfera de la propiciación, gracias al Señor. Entonces, aquí tenemos la oración del publicano simple. No se autorrefiere, no oraba consigo mismo, sino que mira a Dios. Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué ocurrió? Este hombre, que no merecía, que no tenía méritos en sí mismo, se fue justificado. Esa palabra justificado nunca olvide. Verso 14 dice: Os digo que éste descendió a su casa justificado. Es decir, fue declarado justo. Porque la salvación, hermanos, lo recordamos siempre, es una declaración judicial. Es decir, nosotros siendo culpables, merecedores del castigo eterno, fuimos declarados justos. En virtud de un inocente que pagó por nosotros. ¿Quién es ese inocente que pagó por nosotros? Sin duda, nuestro Señor Jesucristo, el sustituto. Él murió en lugar nuestro. Por lo tanto, fue una declaración judicial. Este pecador culpable ahora es declarado justo. Pero aquel que confía en sí mismo, aquel que no necesita un abogado, aquel que no necesita un sustituto, sigue confiando en su propia justicia y está lejos de Dios. Y no es justificado. Por eso, amados hermanos, ¿cómo no darle gracias al Señor que fuimos sacados por la mano potente y la voz potente del Salvador, que ya lo vamos a hablar en virtud de los últimos pasajes de ahí de la iglesia, del mensaje de Cristo a la Odisea, porque el Señor está afuera, llamando a salir? Nosotros fuimos sacados de la institución, fuimos sacados de la religión. Si nosotros seguimos en la institución, si nosotros hipotéticamente seguimos en la religión, nos perdemos por toda la eternidad, creyendo ser justos, creyendo ser santos, creyendo ser merecedores de la vida eterna, vamos directo al despeñadero, amados hermanos. ¿Cómo no darle gloria al Señor, cierto? Eso es lo que uno echa de menos en las reuniones presenciales. Cuando uno llega a estas conclusiones bíblicas, se escuchan los amén, ¿cierto? Amén, Señor, gloria a Dios por esto. Pero sé que en tu casa estás diciéndolo aún con tu mente, sí, Señor, amén. Gracias, porque antes nosotros pensábamos que el camino derecho era camino seguro para nosotros. Pero como dice el Proverbio 14:12, anótelo ahí, Proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gracias, Señor, por habernos sacado de esta religión, de esta Laodicea del fin del siglo, hermanos. Una iglesia, una cristiandad nominal que confía en sí mismo, que se habla a sí mismo y que se solaza en sus propias justicias. Que el Señor nos ayude nunca a confiar en nuestras propias justicias. La Biblia dice acá, el texto que hemos estado analizando, tú dices yo soy rico. El tema no es lo que tú digas de ti mismo, hermano, ni lo que yo diga de mí mismo. Yo soy aquí y allá, no. Lo importante es que Dios diga lo que eres tú y lo que soy yo y en qué estado estamos. Entonces, es tan importante reflexionar, por eso nos hemos detenido, es tan importante reflexionar en este versículo 17 de Apocalipsis 3 respecto a la iglesia en la Laodicea, una iglesia que se habla a sí mismo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Allá tú con eso. Y más encima agrega, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia arrogante. Nos acordábamos de pasajes de Deuteronomio, ¿se acuerda? Cuidado de olvidarte del Señor cuando llegues a casas que tú no edificaste y viñas plantadas que tú no plantaste y cisternas que tú no cavaste, etcétera, etcétera. Y diga, todo esto lo he hecho yo y me olvide del Señor. Cuidado de eso. Bueno, la iglesia en la Laodicea no tiene ningún concepto de dependencia de Dios, sino que todo lo ha hecho en sí misma. Me he enriquecido. Es un aspecto, como lo hemos llamado gramaticalmente, a mí mismo, reflexivo. Pronombre reflexivo, yo mismo lo he hecho. Entonces, ya vamos a hablar de la segunda parte. Vamos a terminar ya hoy día esta parte. Dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú podrías ir en oración al Señor y decirle, Señor, no te pido nada porque tengo todo, lo he guardado todo. Nos acordábamos el día jueves del joven rico. Lo tengo todo, lo he cumplido todo, así que no necesito nada. Imagínate. El día jueves hablábamos de eso, del joven rico, ¿se acuerda? Cuando hablando en el tema del amor, porque el amor conlleva la verdad, y el Señor amó a este joven, a pesar de estar distanciado por el amor a las riquezas que tenía, aún le amó, en el sentido de revelarle la verdad. Y dice que le amó y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme y tendrás vida eterna. ¿Y qué es lo que ocurrió con esa verdad que el Señor le dijo, lacerante, directa ahí al corazón, a la médula, al tuétano, como la palabra de Dios acostumbra hacer con el individuo para revelarle su pecado? El joven rico se dio media vuelta y se fue muy triste porque tenía muchas, muchas riquezas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sacamos en conclusión, amados hermanos? Que este joven le decía al Señor, todo lo que tú me dices lo he guardado desde mi juventud. Confiaba en sus propias justicias. Confiaba en que siempre había hecho la voluntad de Dios. Amados hermanos, el hijo de Dios, el verdadero, aquel que goza de tener el Espíritu Santo morando en sí, siempre reconoce que está falto. Nunca va a decir, no tengo necesidad de nada. Pero esta personalidad de la iglesia final habla a sí misma, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. Todo lo ve en un plano material, en un plano terrenal, porque no tiene perspectiva espiritual esta iglesia de ninguna forma. Que de eso siempre estamos hablando. Si algo ha perdido la cristiandad del último tiempo es precisamente su perspectiva celestial. Las iglesias reformadas, por ejemplo, hermanos, que siempre estamos mencionándolas como relación, ¿cierto?, a las cosas que están pasando hoy día. Las iglesias reformadas no creen en el arrebatamiento de la iglesia, tienen una teología y una escatología muy distinta a las iglesias que creen que Cristo puede volver en cualquier momento, que nuestra pasada por este mundo es pasajera, valga la redundancia, es temporal, y que nuestra mira tiene que siempre estar puesta en las cosas de arriba, que predican el evangelio con una perspectiva celestial. Ese es el verdadero evangelio. Pero las iglesias reformadas han perdido el amor por lo celestial y quieren cambiar el mundo, y para eso han empezado a incursionar, ¿no es cierto?, en política, en aspectos sociales, porque desde allí, ¿no es cierto?, se puede cambiar la sociedad. Eso es un craso error, esa es una idea, por muy bien intencionada que parezca, una idea que nace muerta, hermanos, porque topa en el pecado del hombre, si eso no va a cambiar. Eso va a cambiar solamente cuando Cristo vuelva por segunda vez y nos redima, ¿no es cierto?, y por ejemplo, en el arrebatamiento de la iglesia, primeramente a la iglesia, ¿no es cierto?, a los creyentes, vamos a ser redimidos de la presencia del pecado. Y en su segunda venida, ¿no es cierto?, Él va a gobernar con una vara de hierro para castigar duramente las iniquidades, la injusticia y toda la prevaricación que gobierna, ¿no es cierto?, este planeta. Dicho muy de paso. Entonces, la iglesia en la Odisea, dicho muy de paso también, es una iglesia que tiene perspectivas netamente terrenales. Riqueza material, abundancia material, y no necesita nada material porque lo tiene todo. Es cosa de ver hoy día cómo están montadas estas corporaciones. Pero el Señor le da un diagnóstico que lo vamos a analizar a continuación. Terrible, dramático. No sabes, no te das cuenta, no conoces tu corazón, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que después lo vamos a ver. Bien, para terminar este punto, hermanos, de lo que significa la iglesia que se habla a sí misma, acuérdense ustedes que lo hemos llamado como el mensaje, ¿no es cierto?, de oro de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 7, verso 18, que creo firmemente debe regir tu vida y la mía. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Es decir, esta iglesia se autogloría, hermanos. Es una vanagloria la que mueve a esta cristiandad final. Yo aquí y yo allá. Es decir, todo lo que exhibe es parte de su propia gloria porque habla por su propia cuenta. Hoy día tenemos líderes que hablan por su propia cuenta. Pero dice el Señor, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de él que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan capítulo 7, verso 18. Grábelo en su memoria. Juan 7, 18. Ahora, la Biblia, amados hermanos, abunda en esta advertencia a no hablarnos a nosotros mismos, a no amarnos a nosotros mismos, a tener, sí, una amplia convicción de nuestro pecado, de nuestra bajeza, ¿ya? Como lo hemos dicho, hermanos, tres personajes que siempre a mí me cautivan en este argumento, que fueron grandes porque reconocieron su bajeza. Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, ¿se acuerda? Capítulo 6 de Isaías, ay de mí que soy hombre muerto porque siendo un hombre inmundo de labios, imagínense, he visto la gloria de Dios. Es decir, tiene convicción de pecado. María, la segunda persona, María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, María, la madre de Jesús, ¿qué es lo que dijo? En esa tremenda exclamación ahí en Lucas, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué cosa? La bajeza de su sierva. Reconoce su bajeza. Esa es la verdadera María, la María de los evangelios. No la María católica, no la María de los altares, no la reina del cielo, no. Es la María verdadera, la hermana en Cristo, nuestra hermana en Cristo que está esperando la resurrección. No la diosa, como el catolicismo la ha presentado. Por eso, muy de paso, hermano, ¿cómo puede haber un teólogo que, o un maestro, o un predicador que sea digno de alabanza por corporaciones evangélicas que haya puesto en alto al Papa de Roma, cuando el Papa de Roma pone en alto esta doctrina blasfema y transgresora de que Cristo tiene un corredentor, hermanos? Porque para los católicos María es la corredentora. Es absurdo, ¿no es cierto? Eso muy de paso, paréntesis. María la verdadera es una persona, una mujer humilde, pero en el estricto rigor de la palabra reconocía su pecado. El tercer personaje bíblico que nos habla de esto es Pablo. Primera Timoteo capítulo 1, cuando le dice a Timoteo el apóstol Pablo, palabra y digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Tenía convicción amplia de su pecado, de su bajeza, de su miseria. Entonces no tiene que ver con esta cristiandad que sí tiene concepto alto, pero de su grandeza, de su justicia. Muy distinto, ¿no es cierto? Mire Proverbios capítulo 3, hermanos, por favor. Si usted tiene ahí abierta su Biblia o lo escucha, Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7, dice el Señor hablando, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Imagínense este tremendo consejo que la palabra de Dios nos da. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es una confianza plena, no parcialmente, no 50 y 50, aunque sea 99-1, hermano. 99 confío en Dios, pero el 1% confío en mí. No sirve eso. 100% confiado en el Señor. No en tu propia prudencia, no en tu propia opinión. Deja que Él enderece tus veredas. No hagas esfuerzos humanos, vas a fracasar. Eso es lo que dice la Escritura. Muy distinto a lo que pregona la cristiandad final, que se habla a sí misma, que da recetas a sí misma, ¿no es cierto? Se autoprescribe medicina falsa que no da resultado. Pero el Señor nos entrega algo fiel, algo puro. Algo que no está ligado a la escoria, a la basura. No confíes en tu propia opinión, no confíes en tu propia prudencia. Si avanzamos un poquito ahí en Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, verso 5 dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio, mire lo que dice, en su propia opinión. Verso 12. Proverbio 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Yo siempre digo, hermano, hay libros de sapiencia, de sabiduría, que no requieren mayor apoyo para interpretarla o para entenderla, como otros pasajes, ¿no es cierto? Como otros libros. El mismo libro de Apocalipsis requiere de hermanos que han estudiado, que han dedicado tiempo al estudio sistemático para apoyar a los hermanos a aprender lo que habla Apocalipsis, por ejemplo. Pero libros como los Salmos, libros como el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Eclesiastés. Cantar de los Cantares lo podría dejar considerar lo que sí requiere algunas cosas por el lenguaje muy alegórico que tiene, ¿cierto?, de esta relación de amor entre un hombre y una mujer que habla sin duda de Cristo y la iglesia y su pueblo. Pero el resto de los libros poéticos, Job también podría entrar en esa categoría, son libros de sapiencia popular, de sabiduría diaria. Específicamente los Proverbios de Eclesiastés, usted lee y los aplica rápidamente a su vida cotidiana. Aquí dice el Proverbio 26.5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces imagínense usted al necio, el necio es el que confía en su propia opinión al que comete los mismos errores y los va a seguir cometiendo. Eso es un necio. Muchas veces tú y yo somos necios, sin duda. Pero a veces tenemos que responder de esa manera para que el necio se dé cuenta que está hablando por su propia cuenta. Entonces, eso es lo que estamos abordando los días jueves. Muchas veces el amor quiere eclipsar la verdad y quiere eclipsar la justicia en pos del amor. ¿Cómo va a corregirse el necio? ¿Cómo va a corregirse aquel que tuerce la escritura o que tiene sus veredas torcidas y que por consecuencia está torciendo al resto si nadie le dice la verdad? Porque el amor es lo que cubre todas las cosas y interpretan de manera antojadiza el concepto del amor. Aquí el Señor dice, respóndele como merece. Por eso que hay que distinguir el hombre que, ¿no es cierto?, reconoce su pecado al hombre que se ensimisma en su pecado. El Señor dice que a ese lo mira de lejos. A ese lo aparta. Entonces dice acá también la segunda parte en el versículo 12, Proverbio 26, 12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Gran pregunta, hermanos. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Empecemos a pensar en los hombres sabios de este mundo. Todos los grandes sabios para el hombre, los sabios y los entendidos, los grandes filósofos, los grandes pensadores, como decía un profesor, los grandes ociosos, que tienen mucho tiempo para pensar. Entonces, vemos nosotros que ellos hablan por su propia cuenta. Sus corazonadas son las que dictaminan sus cosas, su razonamiento. Pero el hombre sabio conforme a la palabra de Dios es el que habla conforme a la palabra de Dios. El que no habla por su propia cuenta. El que no confía en su propia prudencia. El que no es sabio en su propia opinión. Entonces la pregunta retórica es, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice acá, más esperanza hay del necio que de él. Todo aquel que confía en, ¿no es cierto?, en su propia prudencia, no tiene ningún tipo de esperanza. Grande enseñanza. Santiago dice, ¿hay alguno sabio entre vosotros? Quizás todos quisiéramos parecer sabios, hermano. Pero Santiago dice que si eres sabio, bueno, muestra. Muestra tu sabiduría a través de tu conducta, a través de tus obras, pero agrega algo. En sabia mansedumbre. ¿Qué le parece? Tremenda demanda, ¿cierto? Si esto no consiste en hablar, hermanos. No consiste en presumir. Consiste en reflejar el carácter de Cristo, el único que nos puede revestir de esa sabiduría verdadera y de esa mansedumbre verdadera. Que el Señor nos ayude. Avancemos un poquito, Proverbio 28, 11. El hombre rico, a propósito de la iglesia en la Odisea, es sabio en su propia opinión, más el pobre entendido lo escudriña. Aquí pone un contraste, ¿no es cierto?, entre el soberbio que tiene mucho y el pobre que no tiene nada o que tiene muy poco. Yo he tenido la posibilidad también de conocer personas adineradas por mi trabajo, ¿cierto? Y uno solamente los escucha y ve cómo le brota, ¿no es cierto?, por los poros, la soberbia, hermano. Ellos hablan por su propia cuenta, se sienten seguros en sí mismos. Porque el sustento económico es lo que hace soberbio al hombre. Y hablan con el mentón erguido, ¿no es cierto? Siempre mirando hacia abajo al resto. Por muy chicos que sean, igual miran para arriba, así, con el mentón erguido. Y el pobre lo sondea, lo escudriña. Y cuánto más el pobre en el sentido bíblico, que reconoce su pobreza espiritual y que es rico en espiritualidad. Por dentro dice, pobre hombre, este hombre tiene todo lo que puede gozar un hombre terrenal, comodidad, dinero, propiedades, automóviles de lujo, pero no tiene lo más esencial para la vida eterna. Se va a perder por toda la eternidad. El pobre lo sondea, ¿no es cierto? Esa es la palabra hebrea de escudriña, lo sondea. Isaías capítulo 5, verso 21 dice: ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay! Aquí hay una expresión, una interjección que se llama de juicio. Me acuerdo de Apocalipsis cuando estaban las trompetas de los ángeles, de los juicios, ¿cierto? De las siete trompetas o de las siete copas, etc. Y se repite esta interjección. ¡Ay de los que moran en la tierra porque está pronto a sonar la próxima trompeta! El ay es un tiempo de juicio. Isaías capítulo 5 habla de los ayes, es decir, estos quejidos, estos lamentos por aquellos que van a sufrir el juicio de Dios. Y dentro de esos juicios, ¡ay de los sabios en sus propios ojos, en sus propias concepciones de la vida! ¡Ay de ellos! Y de los que son prudentes delante de sí mismos, los que confían en su propia prudencia, como lo decía el Salmo, el Proverbio 3, ¿no es cierto? Fíjese la consonancia, es el mismo espíritu que nos está enseñando. ¡Ay de los que son sabios en su propia opinión, de los que confían en sí mismos! Romanos capítulo 11, verso 25. Pasemos al Nuevo Testamento rápidamente. Estos son textos, hermanos, que yo he querido compartir entre muchos otros, que nos permiten convencernos por la Escritura de que esta advertencia a no hablarnos a sí mismo, a confiar en sí mismo, sino que siempre pedir la dirección de Dios, que nos vea, que nos haga un análisis, una radiografía, un diagnóstico de nosotros mismos, debe ser el Señor directamente, pero nunca tu corazón o el mío, porque tu corazón y el mío, dice la Escritura, que es engañoso y perverso. El profeta Jeremías lo dice. Pablo lo dice al romano: todavía en mí mora el mal. Aquí en Romanos capítulo 11, verso 25, dice así. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, mire lo que dice, en cuanto a vosotros mismos, nuevamente la aplicación de mirarse a sí mismo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, esto está dicho en un contexto de la restauración de un pueblo terrenal, de un remanente de un pueblo terrenal que se llama Israel. Esa es la verdad literal de la Escritura. Eso muy de paso, hermano. A propósito de los reformados, ustedes saben que las iglesias reformadas no creen que Israel es el pueblo literal, terrenal, de Dios. Y creen que la iglesia es un concepto de Israel espiritual. Ese es un error de interpretación teológica, que proviene de las antiguas enseñanzas de Agustín y de muchos otros. Ambrosio, Eusebio, etcétera, de los mal llamados padres de la iglesia, porque la iglesia no tiene padres, y que después acentuó en el tiempo de la Reforma con Lutero, Calvino, Zwinglio y las iglesias reformadas que se conoce hasta el día de hoy. Eso muy de paso. En ese contexto Pablo está enseñando de que Israel no ha sido desechado, que la etnia judía no ha sido desechada, pero se lo dice a los romanos porque la iglesia en Roma adolecía, como lo hemos estado estudiando también los días jueves, adolecía de la característica esencial para poder servir en la iglesia y para poder transitar en este mundo, que es la humildad. Por eso que ser cristiano es más que un rótulo, hermanos, que una chapa. La humildad debe revestirnos todos los días. Por eso la necesidad de orar. Algunos toman la oración como una especie de poder para transformar el mundo y tu circunstancia, como dicen algunos, que te rodea, ¿no? La oración es para entrar en sintonía con Dios, para estar de acuerdo con Él. Entonces, a medida que estamos en oración, vamos reconociendo nuestra bajeza, y cuando vamos reconociendo nuestra bajeza y el señorío de Cristo, vamos entrando en una, ¿no es cierto?, en una esfera de humildad, de ubicación. Acuérdense que humildad viene de humus, de tierra, de caer postrado delante de Dios. Pero los romanos tenían una cierta arrogancia, y que lo comentamos, producto también de lo social, el imperio romano, el más grande imperio, hermano. Entonces la iglesia también era permeada por el impacto, por decir así, de las tendencias culturales y sociales. Entonces era una iglesia arrogante. Y Pablo tenía que bajarle lo humo, como decimos nosotros. eran infatuados, la cabeza llena de humo, y les tenía que bajar los humos y decir, no quiero que sean arrogantes en cuanto a sí mismos. Es el llamado. Y esto concuerda plenamente con lo que dice Romanos 12:3, también a los romanos, ¿no es cierto, Pablo? Y que lo estuvimos estudiando, que cada uno de nosotros, dice, no tenga más alto concepto de sí mismo, ahí está, que el que deba tener, sino que piense de sí mismo, con cordura. Nosotros, hermanos, los creyentes, no estamos ajenos a eso. Y lo decía alguna vez, conforme a lo que la Biblia enseña. Hay dos épocas o etapas de la vida en que se muestra con profundidad, con evidencia, la soberbia. La juventud y la vejez. Es como cuando decía Salomón, he visto algo debajo del sol. Por eso que hay una cosa que tú no puedes negar, en la medida que tú más vives, más ves, ¿cierto? Mi madre decía eso, entre uno más vive, más ve. Y ese recorrido te permite ver muchas cosas. Cuando uno es joven, no hay nadie que me enseñe. Mis padres quedaron en el pasado, son ignorantes, no tienen los estudios y la capacidad que yo tengo. ¿O no es así? Claro que es así, pues. Si es una realidad, si tú y yo también fuimos jóvenes. Soberbia de la vida, vanagloria de la vida, dice Juan, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Quién es más inteligente, más capaz? La juventud, ¿ya? Y después viene la edad de la vejez. Los viejos que han recorrido tantas cosas, ¿quién me va a enseñar a mí? ¿Cierto? ¿Me vas a enseñar tú, niño, chico, que recién estás saliendo en un lenguaje del cascarón? ¿Me vas a venir a enseñar a mí? Soberbia también. Dos etapas de la vida que se revisten de soberbia. La juventud y la vejez. Dios nos ayude, hermanos, a todos, a los jóvenes a ser humildes. Siempre yo aconsejo a los jóvenes, a mis hijos, en el colegio, si el Señor te ha dado sabiduría, entendimiento, te ha dado facilidades para entender ciencia, matemáticas, etc., asúmelo con humildad. Ayuda al que le cuesta más. Nunca te jactes, no te apoyes en tu propia prudencia. En los trabajos, muchos confían en su currículum, en su capacidad. Pero los creyentes no debemos pensar así. Debemos siempre ser humildes, siempre reconocer nuestra bajeza, de que todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Nuestro hermano citaba ahí el pasaje a Corintios. ¿Qué de lo que has recibido no te ha sido dado por gracia? ¿Y por qué te jactas si todo lo has recibido por gracia? Entonces, la perspectiva, amados hermanos, es muy aplicable a nosotros. La iglesia en la Laodicea es una iglesia soberbia, altiva, arrogante. Pero el Señor nos llama a que no seamos arrogantes en nosotros mismos, a que no tengamos concepto de sí más alto que el que debamos tener, que pensemos de sí con cordura, con un balance, con un equilibrio, y que como el propio Pablo le dice a los romanos, no sea que te ensoberbezcas, ya porque el Señor resiste la soberbia. Quiero terminar este punto. ¿Dios castiga la soberbia? Claro que sí, la mira de lejos, la aparta. Pregunta, ¿un creyente puede caer y ensoberbecerse, volverse soberbio siendo cristiano? Déjame decirte que la Biblia dice que tú puedes cometer todos los pecados que antes cometías antes de ser cristiano si moran en ti. Cuando digo puedes, no digo de licencia, sino de que si tú te descuidas, puedes pecar en cualquier cosa, hermano. Esa es la realidad. Y la soberbia mora en ti y mora en mí. Ninguno de nosotros está inmune a pecar de soberbia. Y permítame decirle también que la soberbia, el Señor no la trata. No la trata. Todos los pecados, dice, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los pecados que te imaginas, aun los que no te imaginas, moran en ti como creyente y moran en mí. Pero dice la Escritura que al soberbio lo mira de lejos. No trata con él. Hay pecado, dice, que es de muerte. ¿Se acuerda que el propio Juan lo presenta? Y yo digo que no se pida por ese pecado, porque no va a oír el Señor. La soberbia, él no la oye, no la oye, no la escucha, no la trata. La mide de lejos. Romanos capítulo 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, mire lo que dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y mire cómo termina la frase, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué nuevamente este texto a los romanos? Porque Roma también adolecía de soberbia, de arrogancia, de altanería. El Señor nos llama a estar unánimes. La única manera de estar unánimes es mediante el sometimiento voluntario a la Escritura. Nada más. ¿Por qué hay tantas divisiones en sentido organizacionales en la iglesia evangélica? ¿Por qué se han dividido y subdividido? Porque cada uno ha querido defender su propia opinión. No, es que aquí hacemos la liturgia así. No, es que nosotros la hacemos así. Ya, nos dividimos, nos separamos por asuntos doctrinales que no tienen ningún peso bíblico. Soberbias, altanerías, arrogancias. Pero el Señor nos llama a estar unánime. Un mismo ánimo, una misma perspectiva, una misma manera de pensar, inclusive hasta la misma manera de hablar en un sentido de comunión, amados hermanos. No altivos, no teniendo alto concepto de sí, no volando en las alturas mirando a todos para abajo. Esa es la idea de altivos, sino asociándoos con quiénes, con los humildes. Cuando habla de asociarse con los humildes, evidentemente no está refiriéndose exclusivamente a un aspecto socioeconómico, como hoy día la iglesia del aspecto social, de la justicia social, interpreta. Amados hermanos, la humildad tiene que ver mucho más allá que con un aspecto socioeconómico, porque una persona muy pobre puede ser el soberbio más absoluto. No tiene que ver con ese tipo de humildad que el hombre ha creado. La humildad es reconocer delante de Dios quienes somos y delante de tu prójimo. Esa es la humildad. Si tú conoces hermanos que no tienen más alto concepto de sí que el que deban tener, asóciate con ellos, aprende de ellos, míralos. Esa es la idea, que el Señor nos empiece a empapar de hermanos humildes, sencillos, realmente ubicados delante de Dios. Y que cuando se les pregunta algo no responden por su propia cuenta, sino que responden lo que dice la palabra de Dios. Esos son hermanos humildes. Y termina diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No te mires a ti mismo, no creas en tu propia prudencia. La abundancia de la palabra de Dios, y son muchos textos que podríamos haber leído hoy día, pero sigo con algunos y termino. 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Primera los Corintios capítulo 3 verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Aquí viene la parte exhortativa. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire cómo sobre edifica. Miren lo que dice el verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Se da cuenta que es la antítesis de lo que el hombre pregona? Si queremos ser sabios, hágase ignorante. Cuando uno declara la ignorancia, el Señor lo embiste de sabiduría. Esa es la clave, por decir así. Yo me acuerdo de Salomón cuando llegó al poder, llegó a ser rey, una vez lo estudiamos. Él no pide poder, grandeza, riqueza, ni siquiera pide algo que nosotros siempre pedimos, que los problemas se vayan, que las, que las dificultades desaparezcan. Ni siquiera pide eso. Pide sabiduría para reinar. Sabiduría, discernimiento. Porque la sabiduría te da la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo correcto y el error, entre la luz y las tinieblas. Hoy día hay un pueblo que no tiene discernimiento. Usted le puede dar pasto sintético y se lo come como si fuera pasto verdadero. No distinguen la verdad del error, hermanos. La iglesia final es una iglesia que no tiene discernimiento, no tiene sabiduría. Y es algo que debemos ponerlo en la lista de nuestras peticiones. Señor, no me des riqueza, no me des esto y aquello. Primero dame sabiduría. Más de alguna vez lo hemos dicho, hermano. Por ejemplo, un joven que se quiere casar. Señor, dame una esposa. Antes de pedirle esposa, Señor, dame sabiduría para poder administrar correctamente a una esposa y un matrimonio, un hogar. Porque claro, ¿qué sacas con tener las cosas si no sabes administrarlas? Muchas veces tenemos cosas y no sabemos administrarlas. Que el Señor nos dé sabiduría es lo primero. Y como dice Santiago 1, dice el Señor, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará. Pero pídela confiando de que Él lo hará. Es decir, reconociendo su señorío. Entonces aquí el Pablo a los Corintios está hablando de doctrina. Está hablando de ponerla, ¿no es cierto?, la primera piedra, por decir así, en el nacimiento de la iglesia de Cristo. Y él como apóstol, él como, en un sentido figurado, dice, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? No son las ideas de Pablo, sino que es la doctrina de Cristo. El propio Pablo dice que Cristo es el fundamento. Y después dice, y otro edifica encima, el fundamento no se cambia, debemos sobreedificar, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Un llamado, una advertencia a tener cuidado de uno mismo, de cómo sobreedificamos, de no confiar en sí mismo, sino que confiar en lo que Dios nos enseña para sobreedificar correctamente. Ustedes se acuerdan que ese mismo pasaje más adelante habla de las obras, el que edifica en obras como de oro, plata, piedras preciosas o madera, heno o hojarasca, elementos que van a resistir la prueba del fuego y otras que no. Entonces por eso el versículo 18 termina diciendo, nadie se engaña a sí mismo. Si algo tenemos que mirarnos a sí mismo, los cuidados que tenemos que tener de sí mismo, no de recrearnos a nosotros mismos y aprobarnos a nosotros mismos. Por eso que culmina diciendo, y si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Es un llamado imperativo, hágase ignorante, reconozca que no sabe nada para que llegue a ser sabio. Mire, me acordé de un pasaje acá también dentro de la selección que tenía. Ya estamos terminando en este día, hermano, le pido paciencia. No es fácil estar más de una hora ahí escuchando, pero le pido paciencia, hermano, para terminar la idea y la próxima semana podamos avanzar en el pasaje de Apocalipsis. Por ejemplo, dice acá, en un texto que siempre me llama la atención, dice así, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Corintios capítulo 8, versos 2 y 3, para que lo considere. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amados hermanos, no hay algo más maravilloso que ser conocido por Dios. ¿Qué más da que el mundo intelectual no te conozca o no te valide, no te acredite? ¿Qué más da? Si el Dios Todopoderoso, el dueño de todo el universo, te conoce y te ha escogido para salvación, el resto no importa, hermanos. No nos jactemos en lo que el mundo se jacta. ¿Quién sabe más? ¿Eres conocido por Dios? Pregunta trascendental, hermano, hermana, estimado auditor que quizás estás siguiendo esta reunión. ¿Eres ahora mismo conocido por Dios? ¿Eres conocido por Dios? ¿Dios te conoce? El resto no vale nada. Como decía Pablo, todo lo tengo por basura. Era estiércol delante de las cosas eternas. Voy terminando. 2 Corintios capítulo 3, verso 5. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, note la redundancia o aparente redundancia, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3, 5. Este es un tremendo pasaje, hermano, enmarcado en el nuevo pacto, en contraste del el pacto de la ley. Eso es lo que está presentando Pablo ahí a los corintios, como ministro del nuevo pacto. Ustedes saben que la iglesia primitiva tenía un gran problema que estaba siempre afectada por el judaísmo, de volver a las obras, de volver a las justicias propias, como los fariseos. Y ese germen se metía en la iglesia. Ahí tiene usted la iglesia en Galacia, que empezaron en la gracia de Dios, empezaron en el evangelio puro y al corto plazo, dice Pablo, en tan corto tiempo, ¿cierto? Se apartaron para seguir un evangelio diferente, de las obras, de las justicias propias, de recrearse en sí mismo, mira lo que he hecho, mira lo que soy. Ese es un pecado terrible. De eso está hablando Pablo. Y encierra esta enseñanza con un verdadero lema aquí que yo lo tengo también apartado hace muchos años. No seamos competentes por nosotros mismos. Nosotros no somos competentes, somos incompetentes. ¿Te duele aquello? Yo creo que nuestro orgullo es se duele cuando alguien nos dice tú eres un incompetente. Me acuerdo una vez estábamos enseñando precisamente el trozo que viene de este contexto en 2 Corintios 4 cuando dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, me acuerdo que estaba hablando yo de que somos de lo más básico de la creación, somos del barro. Y justo en ese momento entró una visita a la reunión. Y escuchó justo eso, somos lo más básico, no valemos nada en sí mismos, somos un montón de barro que el alfarero soberanamente toma y hace un vaso conforme a su propio propósito. Lo que vale es el contenido, no el recipiente. Después, al término de la reunión, la persona, de manera muy sincera de todas maneras, eso se valida, pero se ofendió tanto y me dijo, ¿quién se cree usted que me viene a tratar de que yo soy del barro? Entonces, la respuesta, más que enfrascarnos en una discusión estéril que no tiene sentido, es decir, no importa lo que yo diga o lo que usted diga, lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros somos polvo, lo más básico. De hecho, Salmo 103 lo dice, Dios no se olvida de que tú y yo somos polvo, vasos de barro, lo más básico de la creación. De eso fuimos construidos nosotros. No en vano cuando se entierra a alguien en los Estados Unidos se usa mucho el rezo ese, cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Eso es el hombre, no es nada más que eso. Pero yo sé que esto nos ofende muchas veces. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Deja que Dios dé el diagnóstico. Deja que el Señor diga lo que eres y lo que haces. No seas tú sabio en tu propia opinión, no sea yo sabio en mi propia opinión, sino que sea el Señor quien nos haga el diagnóstico y nos diga esto, esto y esto otro. Y termina Pablo diciendo, nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Esto hay que sellarlo con un amén. Sí, así es. Yo no puedo competir, no puedo ser competente si no proviene de Dios. Juan el Bautista decía que nada de lo que recibe el hombre, todo, mejor dicho, de lo que el hombre tiene proviene de Dios, viene de arriba. El Señor le decía a Pilato, no tendrías poder si no te hubiese sido dado de arriba. No seamos competentes por nosotros mismos, amados hermanos. Termino con dos pasajes. Gálatas capítulo 6, verso 3. Gálatas 6, 3, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No quiero alargar más esto, pero esto me recuerda a Santiago, ¿se acuerda? Santiago dice que el religioso es aquel que se mira en en el espejo, se ve, se va y se olvida cómo era. Porque la palabra de Dios es presentada en la Biblia como un espejo también, un espejo divino, en donde tú te miras y contemplas tú cómo Dios te ve, pero no para seguir igual, sino para cambiar, ¿no es así? Pero el religioso se mira, se convence de algo y se va y se olvida. Santiago dice, no seamos oidores olvidadizos, sino lo que Dios te está diciendo hoy día, o en cada reunión te está diciendo a ti o a mí, considerémoslo para pedirle al Señor, para cambiar. No podemos seguir siendo iguales. Entonces, si nosotros creemos ser algo, siendo nada, nos estamos engañando a nosotros mismos. El autoengaño, el ser sabio en nuestra propia opinión, el ser sabio en nuestra propia prudencia, nos lleva a ser necios, engañándonos a nosotros mismos, siendo oidores olvidadizos, que nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, pero después nos vamos y nos olvidamos. ¿Cuántas veces ocurre eso, hermano? Ahora mismo la reunión quizás termine, tú te vas a desconectar y vas a seguir siendo el mismo. No va a quedar ninguna remanencia en tu corazón y en tu mente decir, sí, yo quiero cambiar mis actitudes que no honran al Señor. Esa es la idea de las reuniones. Que el Señor nos muestre el diagnóstico y nos diga cuáles son los pasos para ir cambiando. ¿Se da cuenta? La Odisea no tiene ninguna intención, porque se jacta de sí misma. Termino con este texto, hermanos, que es uno de los que más repito, creo, en las reuniones, porque es un texto que lo tomo de verdad, como para mí mismo, siempre. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese lo que le dice Pablo. Pablo está hablando con Timoteo en la primera epístola, advirtiéndolo de la apostasía, advirtiéndolo lo que tiene que enseñar, porque si enseñas esto, le dice, serás buen ministro de Jesucristo, sé ejemplo de los creyentes en sabiduría, en prudencia, en pureza, de la juventud, etc. Y termina diciéndole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amados hermanos, con esto termino este aspecto de mirarse a sí mismo, pecado de la iglesia en la Odisea, de recrearse y de ser prudente en sí mismo. Nosotros tenemos tres enemigos, hermanos, que enfrentar como creyentes. Satanás, el mundo, este sistema perverso, ciertamente gobernado por Satanás, y número tres, nosotros mismos. Ese enemigo mora en ti las 24 horas del día, los 365 días del año. Tienes que tener cuidado de ti mismo. Nosotros decimos, hay peligros afuera, cuidado, hay peligros dentro de ti y dentro de mí. Así como el apóstol Pablo, y lo citaba nuestro hermano Román, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, mirad por vosotros, ten cuidado de ti mismo y del rebaño. Timoteo era un pastor en Éfeso. Y con justa razón el apóstol Pablo le dice, tienes que tener cuidado de ti mismo. Pero no solamente de sí mismo, para sí mismo, sino que de la doctrina. Porque el problema parte cuando uno se descuida a sí mismo. Cuando un maestro se aparta de la verdad, es porque primero descuidó su relación con su Señor de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a tener mucho cuidado, más allá de lo que nos rodea, de ti mismo, de mí mismo. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra porque es abundante. Revístenos de humildad para aceptarla, para acogerla en nuestro corazón con humildad, para que no sea nuestra soberbia la que nos corone, sino que nuestra ubicación delante de ti, el reconocer que no somos competentes por nosotros mismos y que nuestra competencia proviene de ti y solo de ti, Señor, revelada en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta lección, en donde vemos una iglesia en la Odisea que confiaba en sí mismo, que oraba consigo mismo, que se autorrecreaba en sí mismo, que se autodiagnosticaba a sí misma, sea un claro reflejo de los riesgos que tenemos en este tiempo, en esta cristiandad tibia, y que podamos siempre acudir a tu palabra para reflejarnos en ella y para enmendar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas delante de ti que todo lo ves. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, porque somos frágiles, porque somos dependientes y no podemos dar un paso sin tu ayuda. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.